Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio más de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy me acompaña Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
Hola a todos, bienvenidos.
También está con nosotros Adrián Murra. Hola, Adrián.
Hola, Fer. Hola a todos.
Oigan, y hoy tenemos un invitado muy especial, súper talentoso, 100% lagunero. Bienvenido, Marco Manero, hasta Rimó. ¿Cómo estás?
Hola, buen día a todos. Muy bien. Feliz de que por fin se me hizo estar aquí.
Por fin, y bienvenido a Todo Que Ver. Ya traíamos muchas ganas de platicar contigo. Y sobre todo, creo que este va a ser un capítulo muy interesante. No les vamos a spoilear cuál va a ser el... Bueno, a lo mejor ya lo vieron con el título, pero ni modo. Pero vamos a comenzar platicando y conociéndote un poco más a ti, Marco.
Bueno, yo soy Marco, mi nombre es real es Marco Moreno, mi nombre artístico, por así decirlo, es Marco Manero o de diseñador. Soy diseñador de ropa, tengo una marca que se llama Marco Manero Menswear, ya tengo 8 años con ella y estudié la licenciatura en diseño y mercadotecnia en modas. Soy alguien que muy entregado a su carrera, la verdad le he trabajado mucho para estar metido en todos lados con la ropa.
Y somos testigos de talento y de calidad. Quiero también preguntarte, serie, película, libro, cantante o banda favorita, ¿qué tal? Es una pregunta, pueden ser muchas preguntas, como tú prefieras.
Pues yo tengo muchas respuestas también, porque soy de que para mí todo es mi favorito y el mejor, y cada vez que voy descubriendo a alguien más es lo mejor y así. Entonces, por ejemplo, series que así que recuerdo, no sé, como tener series favoritas porque no las repito, ya cuando la veo una vez ya no la vuelvo a ver después, aunque me guste. Hay una serie mexicana que se llama Alguien Más, que la hizo Canal 11, es una sola temporada y me gustó mucho, eso sí recuerdo, es sobre un chavo que tiene una ex y la ex regresa a su vida cuando él ya está rehaciendo su vida, entonces como ese conflicto. Me gusta también Orange is the New Black. Me gusta Family Guy, me gusta Ozark, sí, que está en Netflix, y de Espadas Desesperadas. Fue como de las primeras series que sí me eché así completita cuando era adolescente. Oye, qué padre. Y películas, pues me gusta Fiebre de Sábado por la Noche, es mi película favorita. Amo la década de los 70s, entonces esa película, pues me encanta toda la ropa, la música. A pesar de que la historia es como medio, no una gran historia, pero refleja la década de los 70s al 100%. Me gusta Atlantis de Disney, es mi película favorita de Disney.
Está buenísima esa.
Sí, me encanta y que no fue tan valorada como debió haber sido.
Ya sé.
Me gusta mucho El Bebé Rosemary. Me gusta El Hombre de Mimbre. Me gusta como esas películas de terror de esa época como 70s, 60s. Me gusta Evil Dead, que es de los 80s. Bueno, yo soy muy fanático del cine de terror, entonces me echo todas las películas que pueda ver de terror. Cada fin de semana veo películas. Y me gusta una película de ciencia ficción que se llama Contacto.
Pues sí, sí tenemos de dónde. Sí, aquí host de casa también es muy de terror, Miguel Alejandro. Y Adrián Morra también, ahí donde lo ven, le encanta.
Sí, le gusta.
Le fascina. Me quedó una pregunta,
le gusta,
Marco.
Pero le asusta.
La serie que hablaste mexicana, ¿de qué año es?
Alguien Más es del 2009, se me hace.
Ok.
Yo la vi en el 2010, pero creo que salió ya en el 2009.
¿Y dónde la viste? ¿Guiño, guiño en internet?
La vi en Canal 11, cuando la pasaban en Canal 11.
Ah, bien. Vamos.
Y después estuvo en Netflix un tiempo, la volví a ver en Netflix, y luego ya que ahorita está en YouTube nada más.
Excelente.
A mí gustan como estos dramas, y la verdad... A veces las películas mexicanas no tienen como un gran guión, así, pero la serie es muy, muy buena. Creo que es de Diego Luna la serie.
Ok, bueno, con eso creo que lo vamos a dejar en redes sociales, a ver si la quieren alguien seguir.
Pues cantantes, pues sí, tengo muchísimos. O sea, me gustan, soy de gustos muy variados. Me gusta Faye, me gusta Donna Summer, me gustan Bee Gees, me gusta Queen, me gusta La Oreja de Van Gogh, Manuel Carrasco. Bueno, soy de muchos artistas españoles, entonces te puedo decir una gran lista de artistas españoles que escucho todos los días. Y pues en general es como, soy muy popero, pero no soy tan de pop nuevo en inglés. O sea, escucho solamente como que Lady Gaga, lo único nuevo que escucho. Y Madonna, pero así en inglés lo único que escucho es de la década de los 70s y 80s. Escucho mucha música disco. Y pues me gusta quién más. Pues sí, mucha, yo escucho música todo el día, la verdad.
O sea, es lo que más te llena como para trabajar, lo que pone.
Sí. Ajá, sí, por ejemplo, voy camino al gimnasio escuchando música. En el gimnasio escucho otro playlist y luego en el taller pongo un playlist en la mañana y otro playlist en la tarde y así todo el día con música.
Y por supuesto, todo que ver, para inspirarte.
Ah, sí, también. Cuando voy caminando al gimnasio, de hecho.
No, no te creas. Oye, vamos a una pregunta muy interesante. Aquí es donde sacamos el cobre, si es que se puede decir así. Tu placer culposo, si es que hay algo que te dé pena decir que haces, ves, escuchas.
Fíjate que sé de que, pues, se supone que, pues, que nada te debe dar culpa, ¿verdad? Uno debe aceptar todo. Pero cuando leí como que me van a preguntar esto, dije, ¿qué podrá hacer? Dije, pues sí, pues La Rosa de Guadalupe.
Es que, primera vez en todo que ver.
Por primera vez La Rosa de Guadalupe.
No hay nada más culposo que ver La Rosa de Guadalupe. Pero fíjate que me gusta, o sea, no es que la vea a diario, pero cuando me topo como videos en Facebook, así como de publicidad de La Rosa de Guadalupe, me quedo tan picado con el link, con los 3 minutos que salen ahí. Digo, quiero ver el episodio completo, ¿qué va a pasar? Pero es como, como que es comedia involuntaria. O sea, me divierte ver el episodio porque son tan malos actores, las historias están tan mal contadas que me da mucha risa verlo. Me entretiene mucho eso.
Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Por último, algo de calidad, digamos, según esto. ¿Qué estás viendo, leyendo, escuchando?
Estoy viendo ahorita El Cuento de la Criada. Está en Prime. Estoy viendo la segunda temporada. Estoy viendo Perú's Next Top Model, que es de hace como de 5 años esta temporada, pero apenas me la encontré y la estoy viendo. Okay. Soy mucho de ver realities, la verdad. Estoy viendo Legendary en HBO. Es un reality de la cultura del ball, de los bailes de Vogue y todo esto. Como Pose. Estoy viendo American Horror Story, la temporada de culto. Y pues de libros, pues la verdad es que yo veo puros libros de moda, entonces son como de, pues de moda mexicana o depende de lo que está haciendo ahorita de inspiración, así me pongo como a ver, pero pues en general veo puros libros de moda. Hay un libro mexicano que se llama Mextilo, que es sobre la moda mexicana, que está muy, muy interesante.
Excelente, pues con eso creo que nos has dado una muy buena introducción a quién es Marco Manero. Y también les vamos a dejar por ahí en redes lo que está viendo Marco, para que si lo quieren ver también por ahí. Digo, American Horror va en su 9ª o 8ª temporada. Culto debe ser la número 6, pero creo que ya están hablando de que hay una nueva o viene una nueva.
Sí,
1970 y algo fue la última que salió, 84. Bueno, que es como slasher.
Sí, la de 1984 fue la del 84. Año pasado, que fue la última. Este año no va a haber.
Porque ¿qué te pareció la de Culto? ¿Sí te gustó?
La de Culto, fíjate que sí, pero ya se me hizo muy larga, güey. Me falta para acabarla y sentí que la pueden haber resuelto hace 5 episodios.
Sí, completamente.
Sucede con Ryan Murphy. Eso ya. Sí. Creo que tenemos que hacer un toque a ver con Ryan Murphy.
Ya sé.
De dónde, pero todo
las
sería
nacionales,
como.
Las nacionales, las
nacionales. Con las nacionales nos quedamos. Que hagan Glee de nuevo. Oigan, yo creo que estamos listos. Muchísimas gracias, Marco. Vamos a seguir platicando contigo. Pero ahora sí, para dar entrada de lleno a todo que ver con los realities o los programas de reality show, que yo estuve intentando buscar cómo se podría llamar en México y ¿qué creen? Se llama así, los realities. Los reality shows son un género televisivo en el cual se muestra lo que se ocurre a personas reales en contraposición con las emisiones de ficción, donde se muestra lo que le ocurre a personajes ficticios interpretados por actores. De ahí su efecto de realidad. Aunque parece un fenómeno reciente, el primer programa tipo reality salió al aire poco después de inventada la televisión, en 1948. Se trataba del programa Candid Camera, o Cámara Escondida, una fórmula que ha sido recreada a través de los años. Luego, a finales de los 80, otro reality causó sensación, el programa Cops, que seguía a policías mientras arrestaban a todo tipo de criminales. En los 90s, surgieron 2 producciones que finalmente causaron un boom para este género. The Real World, de la cadena MTV, que juntaba a jóvenes de diferentes partes para que vivieran en una misma casa por un periodo de tiempo, con cámaras siguiéndolos todo el día. Y Big Brother, o Gran Hermano, que fue producida en Europa, donde encerraba personas de diferentes orígenes dentro de una casa llena de cámaras. Luego llegaron los conocidos programas de talentos, desde el original Popstars, producido en Inglaterra, hasta American Idol, y la producción local Vive la Música o La Voz México, que sería el reality de ahorita. Hoy en día existen cientos de versiones de reality shows: Survivor, Búsqueda de Empleo, que fue The Apprentice, Búsqueda de Amor, The Bachelor, Vida de Famosos como The Osborne o Esposas Reales de Casa o Real Housewives, y también, ¿por qué no?, como Cambios de Imagen Drástica como String Makeover, entre muchos, muchos más. No cabe duda que el género de los reality shows tiene muchas cosas que criticar. Algunos programas muestran comportamientos negativos como si fueran la realidad y resaltan personajes promiscuos, violentos y superficiales. En Extreme Makeover, por ejemplo, mujeres y hombres pasan por todo tipo de peligrosas cirugías y cambios de imagen para conformarse a un ideal de belleza específico. En el reality Temptation Island, que fue cancelado por lo controversial que fue, eran parejas de novios donde eran separadas y enviadas a un hotel tipo resort, lleno de personas atractivas del sexo opuesto para ver quién llegaba a serle infiel a su pareja. ¿Ustedes qué opinan, Miguel, Adrián, Marco? ¿Los realities son un reflejo de la sociedad o son un experimento para provocar situaciones reales en un universo controlado?
Pues yo creo que sí. Creo que al principio, ahorita ya están muy maleados los realities. Como curiosidad para los que nos escuchan, pues yo estuve en un reality show, entonces pues más o menos sé cómo funciona el asunto real, pero por ejemplo, nosotros nos tratamos muy bien y todo el tiempo fue como muy real, pero sí había como situaciones en las que recuerdo a una compañera que lloró mucho por un comentario que le hicieron, y era como pues empujar a esta parte del drama de complicarte un poco las situaciones de costura en mi caso. Y es como, pues sí, hacer como un experimento con gente común y corriente que le vas metiendo pues ideas o le vas metiendo presión, y pues que va a explotar, y eso es lo que quieren para el televidente, pues porque a la gente nos gusta ver sufrir a los demás.
Claro, platícanos de ese reality, Marco, si puedes decir el nombre, si quieres, si no, no, y en qué año fue, de qué se trataba.
Fue en 2012, se llamaba México Diseña, era de diseñadores mexicanos, entonces era como un casting nacional de diseñadores que, bueno, aspirantes a diseñadores, y ya pues había un ganador que lo apoyaba la revista y te hacían pasar en Fashion Week y demás. Entonces nada más, por ejemplo, grabamos 15 días y el programa duró como 3 meses, o sea, en 15 días grabaron para los episodios para los 3 meses, y éramos nosotros pues confeccionando los vestidos que eran para el concurso. Y más que nada, bueno, en esa parte pues sí fue como más centrado en lo que era el talento de cada uno de nosotros. No fue tanto como pues la vida personal o crear cosas tanto así como drama. Digo, en esa ocasión sí hubo como un poquito. Y tal vez el reality sí duró como, fueron 8 temporadas, creo. Yo estuve en la segunda, en la cuarta temporada, no me acuerdo. Y pero ya después, porque pues no había como un atractivo, pero tal vez para mucha gente que pues que quiere un poco más de morbo, no solamente ver cómo hacían, como el talento, ¿no? Como los programas de canto así, pues ves el talento, pero también quieres ver el detrás del personaje, la historia y cómo se va transformando dentro de la casa donde los encierran y demás. Creo que eso es lo que, como hemos visto que varios reality se van deteriorando, porque al principio era solamente el talento y ya después se va volviendo situaciones que no tienen nada que ver con la base del reality. Pero bueno, en mi caso sí fue una buena experiencia, y pues en general fue como pues aprovechar la proyección que te da un reality dentro de, pues, de tu medio, ¿no? En mi caso, que era el medio de la moda.
Claro, yo creo que lo importante aquí es contraponer. ¿Estamos viendo situaciones reales o estamos viendo situaciones reales provocadas por alguien más? ¿Tú qué opinas, Miguel?
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Pues, por ejemplo, cuando quedamos que iba a hacer el programa o el episodio de los realities, al principio dije, pues, ¿de cuál o qué? No recuerdo haber visto uno. Pero creo que tienen una manera como de meterse, de hacerte creer como que son un programa normal, pero le meten tintes de realidad. Entonces creo que por eso nos podemos identificar un tanto con lo que está pasando. Ahorita que estaban platicando me acordé de MTV, el de Next. No sé si lo vieron, de que no sé por qué ahí estaba uno, es como que no, ya la regó. No, Next. ¿Por qué él sí lo acepta? No, no tiene sentido. O el viceversa, ¿no? Entonces, que a pesar de que son realities, se ven medio falsos, pero nos enganchan. Estamos ahí así como que, no sé, nos pone a pensar qué hubiéramos hecho nosotros o qué hubiéramos elegido nosotros. Me acuerdo también del Britain's Got Talent, de los ingleses tienen talento, que estaban la de Susan Boyle, que era esta señora que llegó y se estaban burlando de ella y empezó a cantar y todos así como que se quedaron sorprendidos, cantaba súper padre. Entonces creo que es eso mismo, juegan con esa parte de nosotros que es como, ah, yo pudiera estar ahí, o ah, mira, esa persona pues no es la típica cantante guapa, modelo, casi casi, pero tiene un vocerrón y la admiran, ¿no? De los que yo recuerdo que haya visto y me hayan gustado, no sé si alguna vez lo vieron, uno que se llamaba Face Off, era de ahora sí que maquillaje como para películas de terror, películas de monstruo, películas de fantasía. Y la verdad ese me llamó mucho porque pues tenía todos los elementos de un reality, pero estaba hecho, pues sí, como de algo que quizá en ese momento todavía no era como que tan llamativo. Y otro que me acuerdo muchísimo, no sé si lo vieron también, creo que de VH1, el de Surreal Life, que estaba Eric Estrada, estaba Vanilla Ice, sí. Estaba Ron Jeremy y el que era como mini-me de Austin Powers. Ese sí me gustó mucho porque pues no tenía mucho sentido de que estuvieran todas esas personas juntas, porque por lo general pues sí tienen medio en común, pero siento que esos eran como ahora sí que mundos diferentes de la farándula. No sé tú, Adrián, ¿qué piensas cuando te hablan de realities?
Sí, pues igual que tú, Miguel, cuando supe que el tema iba a ser realities, dije también, pues no soy muy fan de los realities, no me acuerdo de alguno que haya visto. Ya después poniéndome a pensar, pues sí, he visto muchísimos. Nunca me ha atrapado uno, la verdad. He visto todos los de MTV. Me acuerdo mucho de, por ejemplo, de The Real World, algunas temporadas y algunos capítulos, nunca me atrapó. Ahorita que decías del The Surreal Life, sí me acuerdo de haber visto algunos capítulos. Me acuerdo mucho también de el de Paris Hilton y Nicole Richie, que se llamaba The Simple Life.
Sí, era buenísimo.
La verdad, creo que es de los realities como más, más ingenuos y que menos entran en conflicto con los productores. Están manipulando a la gente porque en realidad lo veías para reírte de lo que iban a hacer y eran como situaciones muy, muy tontas y muy, ¿cómo vas a poner estas dos herederas en un mundo donde sabes que la verdad todo le hacían, pero se supone que ellas estaban batallando ahí de que en el campo y así? Pero a mí en realidad sí me causan un poco de conflicto los realities, porque los que he visto no son tanto de concurso ni de talento, sino los que he visto son como de ese tipo de que ponen a los concursantes en una olla de presión y sabes que los productores están manipulando la situación, porque al final del día pues tiene que ser un entretenimiento, y si pones a 5 personas aburridas en un cuarto y no hacen nada, pues nadie los va a ver, y es un negocio, tienen que hacer rating, y ahí es cuando te das cuenta que los empiezan a manipular y sufro. O sea, ahí cuando hablamos de placeres culposos, ahí sí me gana la culpa, la neta. Hace poquito vimos la de Love is Blind, no sé si alguien la vio en Netflix. Les platico la premisa. Es la cosa más rara. Se supone que son parejas que son concursantes que ponen hombres y mujeres y se van a conocer ellos sin nunca verse. O sea, los ponen a hablar a través de una pared y se van conociendo y se supone que como el amor es ciego, entonces no te estás basando en el físico, pero luego las personas, de repente estás viendo tú la serie y ves cómo una persona ha hablado tres veces con alguien, lo conoció hace dos semanas y ya ella piensa que ya está enamorado y sufre porque este no la quiere. Entonces todo eso me causa así mucho, siento que son como ratas de laboratorio y digo, no, esto no puede ser, o sea, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué nos estamos entreteniendo con el sufrimiento de estas personas que están siendo manipuladas y las tienen encerradas y les hacen creer que esto es lo que quieren, cuando en realidad se van a salir y a los tres días van a decir, claro que no, a este güey lo conocí hace dos semanas, o sea, ¿por qué estoy sufriendo? Entonces eso sí me causa a mí, la verdad, un poco de conflicto interno. No sé si alguien tenga algo que opinar al respecto.
No, yo estoy súper de acuerdo. O sea, para mí es muy importante cuando hablamos de realities donde no hay talento, o sea, de cuando hay solo está pasando algo porque lo estamos viendo, como que nos enaltece observar lo que yo quisiera que pasara con esas personas, lo que yo quisiera decir en la piel de esa persona o en la situación de esa persona, pero como no estoy dentro, pues me parece mucho más interesante ver cómo lo va a resolver, qué le va a decir, si se van a pelear, si no se van a pelear, si se van a gritar. Eso por ahí es donde entra como el placer culposo, si es que lo queremos decir así. Pero lo que me parece muy interesante en este tipo de realities es cuando invitan al público a votar, que ahí ya se vuelve como parte específica, esencial y súper importante. ¿Por qué? Porque, como todo, ¿no? O sea, el más carismático es el que va a tener más votos, pero la más conflictiva, pues no la puedes dejar ir porque es la que le está poniendo picante o no. No manejar mentira. Acuérdense de Yolette en la academia. ¿Por qué se quedó Yolette tanto tiempo si la chava no canta? Cantaba, pero... en Flavor Flav, la New York, ¿por qué se quedaba en el reality? Porque, uno, la gente sí, o sea, sí estaba votando por ellos, yo me imagino, por ahí vimos en alguna ocasión, no quiero mentir en las televisoras que los votos no cuentan, pero decían, es que sí cuentan, porque son los que nos están diciendo a quién debemos poner más tiempo en pantalla, quién ya se debe de ir, o sea, el calladito y no... En esa temporada me parece muy, muy de la academia, hablando de Yuridia era la que mejor cantaba y canta, ¿no? Exacto. Tiene un vocerrón, la chava tiene mucho talento, pero era muy aburrida. O sea, no veíamos a Yuridia de lunes a sábado, veíamos a Yuridia el domingo. Bueno, yo veía lunes a sábado, veía a Yolette pelearse con sus maestros, pero el domingo quería escuchar a Yuridia. La verdad, o sea, esa sí era una competencia de talento y me gusta mucho cómo canta la chava. Y creo que fue la única academia que vi completa, ¿eh? Y sin pena, sin placer. Ah, incluso fui a la final en Monterrey, ¿por qué no? Por ahí me invitó un gran amigo. No, pero bueno, pues yo, ahí me encantó y me dio mucho coraje que no ganó Yuridia, pero bueno, parte del reality me involucré tanto que yo sentía que si no ganaba ella, o sea, era como yo también estaba siendo defraudado o yo también sentía lo que sentía Yuridia, que yo creo que es lo importante. Pero bueno, volvamos al punto de cómo el reality te hace sentir tantas cosas. Estamos viendo a tal persona, digamos, que yo en mi mente digo, ay, se parece a mí, ojalá que dijera esto. Y cuando lo dice, pues te va involucrando más y quieres seguirlo viendo más y tal. Pero también no me gusta porque hay programas como Acapulco Shore, donde de verdad creo que no deberían de existir. No me parece correcto que adolescentes vean que los Acapulco Shore son famosos por ser famosos o por salir en MTV haciendo pues cosas como tan cotidianas. Entonces, el tipo de reality cotidiano no me interesa tanto. Big Brother lo vi, la verdad. Big Brother VIP lo vi todo. Miguel no me va a dejar mentir. Me emocionaba mucho ver a Omar Chaparro.
Votabas y todo, ¿va?
Así a su propio
Big Brother. Hizo una campaña con toda su familia.
A Sabrina. Tienes razón, así a mi propio Big Brother en el salón. ¿Por qué no? Vamos a jugar Big Brother en un mes. A ver quién gana, ¿eh? Y todos votaban. Bueno, es que me parece muy interesante, pero es una cuestión social. Más allá de si estaba televisado o no, tanto Survivor como Big Brother, me gusta mucho ver como las estrategias que llevaba cada uno, no solo como, aquí estoy yo sin hacer nada leyendo un libro, sino, ¿qué vas a hacer tú para llegar al final en un ámbito social, ¿no? O sea, es el talento. ¿Quién puede manejar más personas o situaciones? O vaya, por ahí. Big Brother tiene que ser exitoso por una razón. Si tiene no sé cuántas temporadas en Estados Unidos, que es un formato diferente que México, porque en Estados Unidos tiene como retos físicos, tiene como más integración que el que sucedió en México, que era simplemente ver gente bonita sin hacer nada. La verdad, ¿nadie vio Big Brother o qué?
Sí, todo lo vimos, ¿no?
Sí, no completo, pero sí, me acuerdo de la vaca Lencha, o ¿cómo se llama? Sí, había claro. Una, ¿no?
Sí, había una vaca que ordeñaban y sí, que un chavo, ese fue VIP.
Pero sí, es lo que recuerdo de todo.
Del normal, ¿no te acuerdas de la chiva, del doctor, de... Estábamos
la mapacha.
La mapacha me suena.
La mapacha, Poncho, el pato. Azalia. Me acordaba de Azalia. Pero sí, creo que diste en el clavo, o sea, Fer, ahí hay como una diferencia entre los realities que son como cotidianos y lo que los vemos por morbo. Y es ver gente que se pone borracha y que ya sabes que uno le va a hacer de pleito al otro y este va a hacer esto. Survivor, yo nunca lo había visto, la verdad. O sea, mi primera temporada fue la temporada 40. La acabo de ver y creo que ahí sí es un reality donde sí es un experimento social, pero bien hecho, porque estás viendo a personas en situaciones extremas que sabes que ellos saben a lo que van, sobre todo en la temporada 40, porque se trataba de gente que ya había participado en nosotros. Fue como una especie de All Stars de gente que había participado en nosotros, puros ganadores, ¿verdad? Uh-huh. Fer, sí. Entonces sabes que ya saben a lo que van. Y en realidad son cómo llevas al ser humano al extremo, a condiciones donde tiene que utilizar su ingenio. Hubo un personaje que incluso no tenía así mucha destreza física, pero fue impresionante cómo fue avanzando a través de su inteligencia. Entonces eso siento que la disfruté mucho, la verdad. Tenía como otro concepto de lo que era Survivor. Pero, por ejemplo, Big Brother, siento que ahí sí son gente que no está haciendo nada, que de repente, pues si tienen conductas racistas o homofóbicas o actitudes negativas, pues la van a sacar ahí porque pues están tirando flojera todo el día. Entonces creo que lo ve uno más por el morbo y por ver qué va a pasar que por algo como que nos lleve a algo más interesante.
Exactamente. Yo creo que antes de pasar a un tema más específico, que es lo que hacemos aquí en Todo Que Ver, les pregunto, ¿reality show sí o no? ¿Miguel?
Yo creo que no.
¿Marco?
Yo sí.
¿Adrián?
No, sí. O sea, hay malos y hay buenos, como en todo. Pero en general creo que sí es como un formato que tiene mucho que aportar. Hay unos pésimos que no deberían de existir, pero en general el formato creo que es muy bueno, la verdad.
Excelente. Con eso también quiero que me digan ahí en redes sociales sí o no. Y mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo en un minuto?
Trending Topics. Snapchat lanza un filtro para mascotas llamado Cartoon Face. Descubre cómo se vería tu perro si saliera en una película de Disney. Fortnite. Luego de presentar su nuevo sistema de pagos interno, Apple eliminó este videojuego de la App Store. Tras esto, Google hizo lo mismo y lo bloqueó de la Play Store. Ante esto, Fortnite demandó a Apple y a Google. Disney Plus será lanzado en Latinoamérica el próximo 17 de noviembre, informó la compañía en Twitter. The Killers estrena su sexto álbum de estudio, Imploding the Mirage. Dicho álbum consiguió el primer lugar en plataformas, reemplazando a Folklore, álbum de Taylor Swift que ocupó este lugar durante 28 días. Internet Explorer. A partir de la semana pasada, Microsoft dejará de prestar soporte a Internet Explorer. Este ya no será compatible con los servicios en línea de Microsoft como Office 365, OneDrive y Outlook.
Estamos de regreso en Todo Que Ver con los realities. Vamos a seguir platicando de este formato tan icónico que tenemos, sobre todo en este país, ¿eh? Cada ser humano construye un modelo mental único, es decir, un conjunto de supuestos, historias, valores y experiencias que determinan su modo de interpretar el mundo y la manera de actuar en él. Es así que cada ser humano diseña su propio modelo y lo extiende a sus comportamientos culturales. Asumiendo esta realidad, el incluir personas o pensamientos diferentes en una burbuja, es normal sentir curiosidad sobre cuál será el desenlace de este. Pero en el mundo de los realities también se encuentran los realities de competencia. Como ya lo decíamos en el segmento anterior. Por ejemplo, La Voz México, La Academia, Big Brother, Hexatlón, Pequeños Gigantes, solo por mencionar algunos de los programas de televisión con más audiencia en el país. Sí, incluso más que las telenovelas. El 91.5% de los hogares mexicanos encienden la televisión diariamente. En estos hogares, la televisión permanece encendida un promedio de 8 horas 23 minutos. ¿Y qué creen? El reality show es el género más visto en nuestro país. Por otra parte, los adolescentes que regularmente ven reality shows en televisión esperan y aceptan situaciones intimidantes y dramáticas en sus vidas. Le dan más valor a la apariencia física y se ven a sí mismos como líderes y modelos a seguir, según un estudio en Estados Unidos. Aunque cueste trabajo pensarlo, existe una diferencia entre los reality shows donde conocemos a un grupo de personas que entran a una casa y permanecen juntos hasta que solo queda un ganador, que es el favorito de la gente, como en Big Brother, de aquellos en los cuales el grupo de personas es elegido por sus dotes artísticas, música, canto, baile, y gradualmente son eliminados hasta que se obtiene un ganador, que es quien tiene mayor talento según la perspectiva de los televidentes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que tiene que ver esto del talento? Porque no, ya lo empezábamos a decir, creo que estábamos por muy buen camino. Voy a comenzar con Adrián. ¿Qué opinas de esta diferencia de entre reality shows?
Sí, ahorita que platicábamos del tema este de que hay reality, o sea, bueno, hay reality shows de todo tipo, ¿no? O sea, hay de talento, hay como cotidianos, hay como de experimento social. Y creo que el tema de qué tan buenos o malos son o qué tan beneficiosos son no va con el formato. Por ejemplo, ahorita decíamos que en los cotidianos, por lo general, tienen que crear drama y empiezan los productores a manipular las situaciones para que se peleen dos personajes, para que alguien descubra a alguien haciendo algo que no debe estar haciendo. Pero también en los programas de concursos se han dado situaciones donde incluso las críticas que dan los jueces o la actitud que tiene el juez también a veces está forzada como para manipular la situación. Como tú bien lo decías ahorita, o sea, a lo mejor un personaje aburrido, aunque sea un reality de talento, no es tan divertido él porque no hace drama. Entonces, y hay otro que no es tan talentoso, pero sí le agrega así ese drama que hace que los televidentes quieran seguir viendo el programa. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no se vaya? También ha habido situaciones en las que el mismo juez entra en conflicto con los participantes como para hacer un momento memeable y que todo el mundo hable de eso. Hace poquito pasó con Dana Paola en La Voz, o no sé en qué fue.
Sí, La Academia 2.0.
La Academia.
Eso. Y siento que ahí es donde entra también como esa disyuntiva entre qué tanto es manipulación por hacer drama y qué tanto es en realidad como una competencia de méritos donde el que va avanzando pues se merece lo que está pasando, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Pero aquí, a ver, ojo con un programa, porque estamos hablando de que en México el reality más visto, perdón, el formato más visto en México son los realities, ¿no? Netflix estrenó hace casi 2 años, por ahí, justo un mes después de las elecciones, estrena Made in México. Made in México, que para empezar, el nombre en inglés está pésimo, pero me lo eché todo. Me lo eché todo porque me enojaba y al mismo tiempo me daba mucha curiosidad qué estaba pasando con Hannah Hath o con Hannah. Pero algo importante que yo les quería platicar es un escrito que traía Guadalupe Loesa, que ha escrito varios libros sobre la ley mexicana. Dice, en las últimas elecciones constatamos que vivimos en un país democrático. Sin embargo, aún padecemos terribles atavismos que tienen que ver con el clasismo y lo que es aún peor, con el racismo. Más que el dinero, el color de la piel es definitivo. Ser o no ser es un dilema para ser o no ser aceptado entre las y los niños bien. Sobre todo pongo los y las por el momento crítico que pasaba a México, ¿no? Esta filántropa y activista de derechos humanos mexicana conocida como Hannah Hath, 30 años, ella vive en San Diego, dijo que ella y otros miembros del elenco son representantes de familias mexicanas con antecedentes y profesiones distintas, pero que también tenían problemas dentro de sus circunstancias. Yo quería ante el mundo, pues, que vieran un México diferente, de otro punto de vista, decía Hannah Huff cuando estaba en sus como promocionales. Yo pienso que siempre va a haber gente negativa y positiva, ¿no? No, la verdad del programa, o sea, fue una basura. El programa basura que más me costó dejar, porque incluso les digo, me enojaba, pero lo quería seguir viendo todo el tiempo. ¿Alguien vio Made in México o no?
Me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Ya ni me acordaba de ese programa. Creo que lo bloqueé. Pero sí, como que quisieron hacer una especie de heels, así de que qué padre, como este tipo de realities donde la gente, donde es como aspiracional, ¿no? Donde ves la vida de los ricos y famosos y qué padre se la pasan y van a fiestas y conviven entre ellos, cuando la verdad creo que fue un error garrafal, porque en México y sobre todo en la situación que estábamos viviendo, que era cuando acaban de elegir como presidente a nuestro actual presidente, y que había como un conflicto muy grande entre chairos y fifís. Y a ver, no es lo mismo comparar, ay, qué padre ver a los de Beverly Hills que van a fiestas y que conviven entre ellos, a una situación donde México, donde la gran mayoría de la gente vive en una situación de pobreza. Entonces no les puedes poner esto, o sea, no lo puedes poner como algo aspiracional, porque no es un país donde las oportunidades sean iguales para todos, donde hay mucha corrupción. Entonces sí creo que es un tema donde quisieron hacer algo que están haciendo en otros países y aquí no aplica, la verdad. Y me pasó lo mismito que a ti. No lo podía dejar de ver, pero porque estaba en verdad muy enojado. O sea, estaba como, ¿qué está pasando? ¿Cómo se atreven a hacer esto? ¿Cómo se atreven a decir esto? O sea, sí, la verdad, sí fue un conflicto muy interno.
Pero ahí les va un programa que seguramente han escuchado o visto y quiero que me platiquen su opinión. Enamorándonos, que es el programa número uno de México. La Bebecita es el ícono nacional y creo, por ahí dicen que la apodaron como la Kardashian mexicana. ¿Alguien ha visto Enamorándonos? Que es un tipo de reality show, ¿eh?
Pues yo no lo he visto completo, nada más cuando pues se acababa ventaneando y pues te tocaba un pedacito de Enamorándonos.
¿Qué opinas, Marco?
Pues no, a mí no me gustaba porque pues, obviamente era algo que pues como unas situaciones creadas pues falsas, ¿no? Era imposible que te enamoraras en una cita como ellos la ponían y forzada con alguien que ni el caso, pero y pleitos que no iban para ningún lado. O sea, no lo vi mucho a profundidad, te digo, nada más como así cuando le cambiaba, pero
¿de qué trataba para los que no sabemos de qué era?
Pues solo es como de, o sea, supone que son personas comunes que están buscando pareja y ahí en el programa te daban, les preguntaban qué buscabas, así, entonces te tapaban con una, como con una mampara en medio y sin ver físicamente a la persona. Primero era como qué te gustaba y cosas así, y así te llamaba la atención, lo veías y quedaban de salir y grababan las citas y así. Creo que hasta se casaron dos parejas y hicieron boda y todo.
¿Qué tal? Es que es como tomar un poco de The Bachelor, pero meterle un poco de... ¿Cuál era, Adrián? Love is Blind. Y...
Ah, sí, que...
Oigan, ¿qué porcentaje de las parejas que se conociéndose en un reality en verdad seguirán juntas?
Hay un estudio, yo lo acabo de leer hace poco para este podcast, efectivamente, y es el 40%.
¡Wow!
Y es alto, ¿eh? Es alto.
¡Es muy alto!
Sí. Y tiene, bueno, sobre todo en Estados Unidos, tenía como mucho peso. Cuando se conocían y decidían casarse, sí, quedaban para siempre. Sobre todo lo vimos también como en Survivor, en Big Brother, que es donde se casan y sí, estaban todavía juntos 20 años después, 15 años.
Y lo que me sorprende muchísimo es que, por ejemplo, los más como villanos, bueno, dos casos, Heidi y Spencer de The Hills siguen juntos y Robbie Amber de Survivor siguen juntos. Y dices, bueno, se encontraron. Igual de malillas los dos y el amor existe.
existe.
Aquí en México también hay historias de varios de la academia que siguen juntos todavía.
¿Ya ves? De que te lo encuentras, te lo encuentras. A ver, ahora el programa incorrecto, el más incorrecto con las personas correctas. Manelik, Karime, Potro, Yawi, Fernando y Brenda. Acapulco Shore. ¿Alguien lo vio?
Ese no. Ya no, nunca lo he visto, no.
Híjole, yo tengo como, o sea, he visto pedazos, creo que nunca me he aventado un programa completo y de verdad que no lo soporto. No es lo mío, tiene mucho éxito, yo lo sé, pero no, entre sus cantantes, sus actores y sus diseñadores y sus vacaciones, no, para mí no es lo bueno. Pero bueno, brinquemos a uno como MasterChef, que hay en muchísimos países. ¿Alguien siguió algún MasterChef?
Yo sí vi los MasterChef mexicanos. Sí, me los he echado todos, los de niños y los de adultos y el All Stars y todos.
Y lo padre es que se te antoja todo lo que están haciendo, ¿verdad?
Sí, yo sé de los que pues nada más ve, pero no cocina, entonces nada más me gusta ver qué están haciendo, pero no lo voy a hacer.
Yo creo que este tipo de reality sí es importante que los jueces, hablemos ahora de los jueces que van a realities, tengan que ver con lo que están juzgando, ¿no? O sea, un MasterChef donde los chefs sí eran buenos, pues tiene mucho más peso porque estás aprendiendo día a día, estás viendo que los chavos o las chavas pues están adquiriendo conocimiento mientras, porque son aspirantes a chef. Creo que una de las reglas de MasterChef es no se puede ser un chef o tener un restaurante o sea, tiene que ser aspirante a. Y eso creo que sí tiene muchísimo peso. Los que han ganado, sé que han hecho cosas muy buenas. Hay uno en Oaxaca, hay uno en Guanajuato. Y la verdad es que sí dan ganas de decir, bueno, saliste de un reality show, pero...
Hay una en Francia, de hecho. La tal? Que ganó Stars trabaja en... Y creo que es en estos realities como MasterChef, o ya yéndonos a Project Runway, que son los que yo más veo. También hay un español que se llama Maestros de la Costura, que es como basado en MasterChef, porque son aspirantes a diseñadores, pero son costureros nada más. Todos son costureros, nadie es diseñador. Y a mí me encanta ese Maestros de la Costura desde España. Y me gusta porque en estos casos, cuando no vota la gente, pues es muy, muy bueno ver cómo van creciendo los personajes y que es muy justo, los resultados son muy justos. O sea, tú ves... Aquí en el caso de la costura, pues es imposible que te des cuenta que gane alguien porque estás viendo que un vestido no está bien hecho o si está torcido, pues da la razón al juez. Y en el caso de la comida, pues a lo mejor no sabemos si está salado o no, pero pues sí ves como el emplatado y te das cuenta de que no, pues ese ya se debe de ir, de plano no hace nada bien, o el que felicitan y así. Ahí juegan un papel muy importante los jueces en que son gente que tienen como un buen currículum, por así decirlo, ¿no? Como los que están aquí en MasterChef México, o los, por ejemplo, los de, que te digo, este Maestros de la Costura de España, son diseñadores españoles conocidos internacionalmente o que han trabajado en Europa, en París, perdón, y que eso los avala para saber juzgar.
Y como todo, es una plataforma. O sea, creo que el que llegó ahí, llegó porque quiso estar, ¿no? O sea, porque aceptó, como Marcos, o sea, aceptamos que tengamos cámaras alrededor de este concurso, que al final es un concurso más que un reality, pero también, pues, qué padre conocer un poco más de la historia del chef, que por ahí es donde debe de entrar el que nos identifiquemos, el que nos haga llorar alguna historia o no. Y digo, bueno, si tu historia es muy buena, pero no tienes talento, pues sorry. Next, diría Miguel, porque le gustaba Next.
Oye, Marco, ¿y qué opinaste de Next in Fashion y de Making the Cut? Yo los vi los dos, no había visto ningún Project Runway. Me gustó mucho porque sentí como que los jueces, incluso como que los mismos competidores, como que había... mucho como apoyo entre ellos y los jueces no eran, o sea, no te criticaban muy constructivamente y entre ellos sentí que se apoyaron mucho. Y luego vi el de Making the Cut y la verdad es que me cayeron muy gordos todos los jueces porque sentía que como que la moda es algo muy subjetivo y ellos como que a veces de repente veías tú cosas que, no hablando de aspectos técnicos, sino como ya más de diseño, que no me gustó y esto es algo que he visto en otros lados y como que criticaban mucho de un aspecto personal, o sea, desde un punto de vista, a mí no me gusta, entonces eso está mal. No sé, ¿qué opinaste tú de esos programas?
De Next in Fashion me gustó, también lo de los jueces fue lo que más me gustó porque eran pues diseñadores ya con carrera y me gustaban los temas que les ponían. Lo que no me gustó fue la mecánica de los equipos, creo que estaba un poquito desperdiciado el talento de las personas, porque pues los diseñadores somos como que pues uno trae una idea y quiero que sea así, ¿no? Y cuando tienes que con otro, pues ahí era el error.
O sea, bueno, claro. Para quienes no lo hayan visto, o sea, concursaban en parejas, ¿no? En un principio. Entonces, sí. Si tú eres muy bueno y el otro no tanto, pues te arrastraba. O si tú eres no tan bueno y el otro es muy bueno, pues ibas avanzando porque tu pareja era buena.
Ajá. Y en Making the Cut me atrapó un poquito más porque se enfocan un poquito más en el diseñador. Entonces, sí conoces más la vida de cada uno. Y el estilo, como que ya lo empezabas a ver marcado. Pero sí, también los jueces, había decisiones en las que yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero yo entendía un poco porque ellos estaban buscando sacar una marca comercial con el ganador. Y pues en la moda hay como también esta parte que desde, pues hay ropa que no es comercial y hay ropa comercial. Hay diseñadores que se dedican a una cosa o a la otra. Y es complicado combinar las dos. Entonces, sí, por ejemplo, me gustaban mucho los diseños más conceptuales, pero sí les gustaba más el comercial. Y al final era porque el punto de ellos era ese, hacer que una marca creciera y que se invirtiera para que fuera comercial.
Sí, tener un enfoque como más, ¿cómo vamos a comercializar esto? ¿No? ¿Qué tan bueno, o qué tan imaginativo, o qué tan creativo es?
Uh-huh. Algo importante acá es que, o sea, los jueces eran Heidi Klum, era Naomi Campbell, era la que venía del reality de las vacas y...
Nicole Richie. Fue la que mejor me cayó, la verdad.
Creo que sí estaban como un poco muy cargados hacia un aspecto personal y, como dice Marco, hacia lo podremos hacer o no comercial. Que creo que entonces, porque para todos los diseñadores no era el ámbito de un par. O sea, creo que uno de ellos dos... Yo me acuerdo de pensar en quizá este reality no era para ti, lo hubieras hecho mejor en otro, pero diseñadores comerciales, adelante. Pero bueno, es la primera temporada, quizá vamos a ver algo más o algo mejor en Next in Fashion 2. No lo sé. A mí lo que más me gustó de este reality es que combinaba en tiempo real que los diseños se vendían en Amazon. O sea, lo podías comprar al momento que salía el episodio, y esto me parece algo súper importante, sobre todo en 2020.
Y se agotaban, ¿eh?
Y se agotaban en un día.
Yo los busqué y se agotaban.
Pues, por ejemplo, ahorita que estaban diciendo eso, se me hace padre esa parte, ¿no? Cuando sí les dejan algo a los que estuvieron participando o a los que estuvimos siguiendo o viéndolos. Yo me acuerdo ahorita de tres realities que están en Netflix, por si los quieren ver. Uno se llama 60 días en... que es de que hacen como que un experimento que meten a distintas personas, voluntarios, a la cárcel por 60 días para que vean cómo... Bueno, el punto principal de la primera temporada es como que ver qué deficiencias hay en el sistema penitenciario de ese estado. No recuerdo ahorita cuál es el estado, pero meten a distintas personas, meten una policía, meten un ex-marín, cosas por el estilo, para ver qué es lo que está pasando dentro, porque pues obviamente tienen como cierto conocimiento, pero no saben a fondo qué es lo que está pasando, y sirve para las personas que quieren saber cómo es estar dentro de una prisión. Y la verdad está muy muy padre, se los recomiendo si tienen la oportunidad de verlo. Y también otro que acaba de salir hace no mucho, que me gustó cómo lo formaron, se llama Con los pies en la tierra, es con Zac Efron, no sé si lo vieron o lo han visto. Escuchado. Me gustó el concepto porque pues siento que, o sea, la temática del, no sé si cuenta como reality, según yo sí, la temática principal es de que este Zac Efron está buscando, viaja en distintas partes del mundo y ve cómo son los modos de vida sustentable ahí, o sea, cómo le hacen ellos para vivir sin tener que usar petróleo, gasolina, energía eléctrica, o sea, cómo le hacen ellos para, uno de los que empieza se me hace es el de Islandia, y la verdad a mí nunca he ido, quisiera conocer Islandia, pero aprendí mucho a través de ese reality, y se los recomiendo. Pienso que lo forjaron bien por esa parte, ¿no? Porque si hubieran puesto así como que, va a ser un programa que va a hablar de energías renovables, sustentables, estaría así como que, pues ok, pero le metieron como que Zac Efron va a estar, y como que, caray, ¿y qué va a hacer o qué? Creo que eso es lo que hizo como que tuviera cierto gancho para poderlo, pues sí, que jalara interés de las personas. Y hay otro que se llama Abstract, igual en Netflix, que es sobre diseño. Y me lastima el cerebro porque veo cosas que digo, ¿cómo hacen eso? Porque hay una parte que es como una luz amarilla, que cuando la prenden, los colores los chupa. O sea, ya no hay colores. Y yo estoy así como que en mi cabeza con los números encima de mí, tratando de descifrar cómo lo están haciendo, que parece magia. Y me gustó mucho, yo creo que porque es un tema que me llama mucho la atención, pero aún así creo que está como súper interesante este tipo de realities, cuando te dan como otra perspectiva, que no es como dividirnos, ¿no? De vota por este o vota por aquel, o quién es mejor, o quién te cae bien, quién te cae mal, sino es así como que, ah, mira, pues aquí está esta información de cosas que están en el mundo.
Aprender un poco con lo que estás viendo, ¿no? O sea, si te gusta el diseño de modas, pues ves realities de modas. Si te gusta cantantes, pues puedes ver La Voz en México, que ahorita está de moda con Belinda y su Cristian Nodal y todas esas cosas. Hay un reality que no se nos puede dejar pasar, que se llama RuPaul's Drag Race, que es el reality, uno de los realities con más éxito en el mundo. Lo están empezando a replicar en otros países, Canadá, Holanda, Reino Unido y Tailandia. Y aquí lo que más me sorprende, fuera de que me guste lo que estoy viendo, es que no sí es un concurso de talento, pero, híjole, el talento que debes de tener, porque no solo te piden que maquilles, que diseñes, que caigas bien, que actúes, que bailes, que seas espontáneo, que le caigas bien a RuPaul. O sea, son tantas cosas que los que han participado en y quienes han ganado, de verdad, mis respetos. O sea, me parece que es un reality muy, muy difícil. Muy fuerte, suena como a un reality basura, pero en realidad no lo es, porque ves a personas que son muy talentosas en muchos, pero muchos aspectos, y aparte te ríes y aparte te caen bien. O sea, quiero saber que ustedes qué opinan, Marco, Miguel, Adrián, de RuPaul's Drag Race.
Pues aquí se nos van a ir muchas horas y empezamos a hablar. Y no creo, porque no.
Vamos a hacer cinco capítulos.
Cinco capítulos de RuPaul nada más. Pues sí, es como de admirar. Fíjate que yo también tenía, antes, cuando la empecé a ver por VH1, pues no me llamaba la atención nada de estas cosas del drag. Y fue muy raro cómo me enganchó a Love de inmediato. Y me hizo mucho respetar esa cultura, ¿no? Ver toda esta parte de, como dices, de saber, se tienen que saber maquillar, peinar, coser, ser simpáticos, hacer reír, hacer llorar, bailar, interpretar, o sea, demasiados talentos juntos para crear un personaje. Y que aparte que la temporada se graba en 2 semanas, o sea, están, como dicen, literal es una carrera, porque todos los días están grabando y grabando y grabando. O sea, qué difícil es hacerlo, me imagino. Y por algo, pues ahorita es el reality más famoso del mundo y el más nominado en los Emmys, porque se está, afortunadamente, pues está valorando el trabajo de todas estas personas talentosas que han participado en Drag Race. A mí me encanta, soy súper fan, pues me sé muchísimas cosas del programa. Nota curiosa, pues ya he participado, soy parte del vestuario de la temporada 12, esperemos que estar para la 13 también. Y es muy padre, ¿no? Fíjate, te voy a contar una anécdota que ahorita me acordé, que mi vida está muy basada en los reality shows, porque yo empecé a estudiar diseño de modas curiosamente por un reality show que era la academia. O sea, yo conocí la academia y yo diseñaba vestuarios para los de la academia. Así fue como yo empecé a diseñar la primera ropa, yo en secundaria, en papel, claro. Y de ahí me fui, pues de ahí se volvió un gusto y veía el programa y diseñaba y diseñaba y diseñaba para los que iban a estar en las generaciones de la academia. Hasta que yo lo vi que había un futuro en eso y dije, pues voy a dedicarme a la moda. Y pude trabajar también en la academia en el 2011 y en la temporada del año pasado también, con vestuario para la academia. Y es muy padre como ser parte de estos realities o de algo que al final es un reality, pero a mí sí me han cambiado la vida, literal, los dos, tanto con la academia, porque me hizo sacar algo que yo no sabía que existía, que era el talento de diseñar ropa, para artistas. Y ahora Drag Race también, o sea, como yo no me veía siendo fan de drag queens y ahora poder llegar de forma internacional con mi trabajo a algo así. O sea, a mí siempre que me hablan de Drag Race, pues yo me suelto y hablo y hablo y hablo y a todos les digo, tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo. Porque al menos darle una oportunidad al programa y ya tal vez no es tanto lo tuyo la forma en que es el programa, pero creo que a muchísima gente la puede enganchar muy fácil. Es un muy buen programa.
Muchísima. Es que combina Project Runway con America's Next Top Model, con un poco de comedia, con teatro, con baile, que eso es lo más interesante. Marco, platícanos más de cómo llegaste a vestir a alguien del jurado de RuPaul's Drag Race.
Pues fue pues un golpe de suerte de la persona que estaba trabajando con Carson Kressley, que es al que he visto. Yo he trabajado con él para premios en Miami y así. Entonces, pues yo como soy muy fan del programa, pues me decía, he visto que te gusta mucho el programa y mira, me salió esta oportunidad, como ves si le manda ropa y demás. Y fue como, pues le mandé la ropa a Carson a Estados Unidos y al final pues lo aceptó y afortunadamente es como ha sido como un contacto directo con él de que le gusta o qué cosas quiere para después y así. Entonces, pues es padre como pasar de ser fan a ahora ser parte del reality, por así decirlo. Y que es un programa pues que me gusta.
Sí, claro. Es que quieras o no, Marco Manero Menswear ahora está en un programa internacional y tu marca también. Y por eso digo, uno, felicidades. Dos, queremos seguir viendo un poco más de lo que haces y sobre todo que sigas expandiendo esas cosas, ¿no? Si te gustaba este reality, si te gustaba la academia y por ahí empezó, creo que tienes que empezar a mandarlo a más lugares que te gusten.
¿Qué seguirá? ¿Masterchef?
Un mandil por Marco Manero, ¿por qué no? Sí.
Tal vez.
Oye, y para los que no han visto Drag Race, por ejemplo, Miguel, Alejandro, creo que deben empezar, según yo, con la temporada 5 y 6. Una de esas dos tiene que ser la primera que vean, ¿eh?
Sí, son las mejores temporadas también para mi gusto. A mí me gusta que las empiecen a ver por orden, pero siento que la 1 les va a dar mucha flojera al principio. Entonces, las primeras, la 1 y la 2 le va a dar un poquito de flojera porque no, todavía no le agarran la onda. Pero sí, pueden empezar de las 5 en adelante. Echarse
todas. Sí, voy a regresar, según yo. Adrián, ¿tú qué opinas?
Pues sí, opino igual que tú, la verdad. Se me hace un programa de concursos como que en realidad muy exigente porque no nomás, como tú dijiste, tienen que saber de moda, tienen que saber maquillarse, tienen que saber ser carismáticos, tienen que saber actuar, tienen que tener buena memoria. Es demasiado exigente y la verdad me da mucho coraje cuando, o sea, los jueces las critican porque digo, a ver, espérate, o sea, estás criticándolas en base a lo que fue el concurso de esta semana y la verdad es que si una es muy buena en todo lo demás y justo en esa semana les tocó ser comediantes o les tocó ser costureras, pues dices, pues no se puede, o sea, no se puede tener todo en la vida, la verdad. Entonces sí siento que es un programa muy completo, muy activo y también es una plataforma muy grande para que la comunidad LGBT se exponga y que en todo el mundo vean como, pues que la verdad es algo muy, muy admirable que tengan tanto talento, que les gusta hacer esto. Entonces, la verdad, sí, yo las empecé a ver hace poquito. Y sí, concuerdo contigo que la temporada 1 la dejen para el final. Pueden empezar en la 2 si quieren, porque si empiezas en la 1, la verdad, pues no es lo mismo. Pero sí, la verdad, sí se me hace un programa, pues la verdad, muy padre.
Sí. Y muy importante, digo, ahora creo que es uno de los procesos de casting más difíciles que tienen los realities. Les piden muchísimas cosas entre videos, ropa, fotos, calificaciones del kinder. Bueno, creo que está súper difícil llegar a esta plataforma ahora. Pero qué bueno que ya exista. Yo sí le aplaudo mucho. La verdad es que me divierte y la voy a seguir viendo en su 40 temporada, si es que existe, ojalá que sí, pero...
RuPaul nos llega.
Ajá, o RuPaul México, que es lo que tiene que seguir.
Que lo agarre de Televisa ya.
¿Verdad? Ya. Domingo a las 9 lo queremos ver en Televisa. Y todas las señoras asustadas, ¿verdad? De, ¡ah, no!
Les va a encantar.
Bueno, tenemos el mexicano que es la más draga, que con esfuerzo pues lo han podido hacer porque no ganan nada de dinero los productores, pero está mostrando ya poco a poco el talento drag que ni sabíamos que existía en México, y ahora se le está dando con un poquito de difusión a través de YouTube, ¿no? Y así hay varios. Ahorita acabo de ver otro de Trinity de Talk, que tiene el suyo, otra drag de americana, y hay una mexicana ahí participando. Entonces, pues ya Drag Race abrió un gran camino para las drags de todo el mundo.
Así es, y también ya está próximo a estrenarse La Más Draga en septiembre, así que ojalá que por ahí, guiño guiño, los productores vengan a Todo Que Ver y nos platiquen un poco más de La Más Draga 3. ¿Qué les parece si antes de cerrar con este tema vemos la nota curiosa y regresamos?
Nota curiosa. ¿Qué es lo que hace que una relación sea buena? Durante décadas, los científicos han tratado de entender qué es lo que hace que una relación sea buena, pero la mayoría de los estudios han medido solo unas pocas variables a la vez, dijo a CNN Samantha Joel, autora principal de la investigación publicada y profesora asistente en la Western University de Londres, Ontario. Joel y sus colegas analizaron información sobre más de 11.000 parejas, obteniendo 43 bases de datos que rastrearon a esas parejas durante un promedio de un año, para determinar en qué medida podían predecir la calidad de las relaciones y qué mediciones pronosticarían mejor eso. Lo que descubrieron es que tu propio juicio sobre tu relación, es decir, qué tan satisfecho crees que está tu pareja o qué tan agradecido estás tú por tu pareja, dice más sobre la calidad de la relación que cualquiera de sus personalidades. Cuando se trata de una relación satisfactoria, la alianza que construyes es más importante que la pareja que eliges. En otras palabras, no te centres tanto en si una persona se ajusta a tu tipo o cumple con todos tus requisitos predeterminados. En cambio, piensa en cómo se están relacionando entre ustedes y si la relación hace que se sientan satisfechos. Los investigadores evaluaron la calidad de una relación observando las características individuales, incluyendo la edad, el género, los ingresos, los rasgos de personalidad y las características de la relación en sí, lo que implica el afecto, el conflicto y el apoyo. La percepción que tiene una persona de su propia relación representa alrededor del 45% de satisfacción y alrededor del 18% al final del mismo. Específicamente, las características de la relación que mejor predicen la satisfacción de una persona son la percepción del compromiso de la pareja, la gratitud, satisfacción sexual, percepción de la satisfacción de la pareja y conflicto. Las características individuales de una persona, mientras tanto, explican aproximadamente el 21% de su satisfacción con la relación al comienzo del estudio y aproximadamente el 12% al final. Las características individuales que mejor predijeron la satisfacción en la relación de una persona fueron satisfacción de la vida, afecto negativo, depresión, evitar el apego y la ansiedad por el apego. Y aunque factores como la personalidad o si experimentas depresión o ansiedad podrían afectar la calidad de tu vínculo, construir una relación en la que te sientas satisfecho y seguro podría superar todas estas cosas, escribieron los autores de este estudio.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver y estamos tratando un tema muy interesante, los reality shows. Así que, a manera de cierre, Miguel, ¿qué opinas de los reality shows?
Pues creo que son un, no sé si decir como un fenómeno o un, no sé qué sea, que ahorita como pensándolo afecta en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaba Marco que le gustaba American Horror Story, pues ya ves que la de Roanoke, la primera parte está basada como si fuera tipo reality show o una especie de estos. Entonces, y hay una película también que no, yo recuerdo que la compré en iTunes, estaba como en 30 pesos o algo así, que también es como una película de terror, pero basada como si fuera un reality de terror. pero es una película. Entonces, como que esa mezcla, fusión extraña de película tratando de ser reality, es como, pues no sé, todo un género nuevo, creo yo. Y en sí, pues a pesar de que quizá no sea yo muy adepto a los realities, creo que sí tienen muchas cosas muy variadas y muy buenas que vale la pena, pues, intentar ver. ¿Qué opinas tú, Marco?
Bueno, pues yo, como les digo, soy muy fan de ver realities, de competencias, así como de... Aquí me estaba acordando de unos de ventas de casas, de bienes raíces, que también existen. Me encantaba ver esos programas. O sea, hay programas buenos, hay programas malos. Todo está en lo que busquemos en el contenido. O sea, que nos deje algo ese contenido. En mi caso, pues trato como de aprender un poquito de todo y enfocados tal vez en mi trabajo, o todo lo contrario, ¿no? Salir de lo que uno ve todos los días. Y es algo que, pues, nos va a seguir, yo creo, ya tiene muchos años, y creo que nos seguirá dando mucha pelea de estos reality shows. Entonces, pues vean un poco de todo. No se cierren a los temas y que sean, además de ser un poquito más correctos, pues también, de ser, que, como les decía, que sea contenido que les deje algo en sus vidas.
Sí, o sea, yo opino igual que ustedes. Creo que el reality es un formato. A mí me cae muy gordo cuando la gente cataloga los géneros y dice: a mí no me gustan las películas de superhéroes, o a mí no me gustan las películas de terror, porque en realidad, o de fantasía, porque en realidad, pues, hay películas buenas y películas malas. O sea, al final del día es un género. Y el reality es más que un género, es un formato que engloba muchísimas cosas. O sea, hay de competencia, hay cotidianos, hay de observación. Entonces, como puede haber cosas buenas o puede haber cosas malas. Entonces, creo que es un fenómeno. Es un poquito más difícil, o sea, navegar la línea entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque al final del día estás hablando de vidas, de personas. O sea, no estás hablando de personajes ficticios, estás hablando de las vidas de la gente. Entonces, sí es un poquito más de responsabilidad de los productores de, sí, al final del día esto es un negocio y tenemos que tener rating y tenemos que ocasionar drama, pero mientras sea bien encauzado y mientras sea como vamos a experimentar y vamos a ver qué hace la gente que tiene talento o qué hace la gente cuando lo pones al extremo, etcétera, pero tomando las medidas necesarias, creo que es un formato que puede dar para muchas cosas muy buenas. Entonces, yo no villanizaría al formato de reality, nada más sí siento que tienen que tener un poquito más de cuidado con lo que hacen, porque pues estás hablando de vidas humanas, ¿no? Entonces, pues no más hacer drama por hacer drama, sino pues buscar como algo interesante y algo que nos comunica a todos algo de la especie humana. Creo que mientras sigan esa línea, es bueno. Como todo, ¿verdad? En todo hay bueno y hay malo. Fer, ¿tú qué opinas?
Yo estoy súper de acuerdo. Creo que al final del día es un programa más de televisión. Si te gusta, velo. Si no te gusta, no lo veas. No te enganches. O sea, si te trae cosas buenas, qué bueno. Si no, no. Y si te gusta Acapulco Shore, pues ¿por qué no? Y si te gusta La Academia y La Voz y RuPaul, al final del día tú escoges a qué dedicarle tu tiempo, ¿no? O sea, si quieres ver una película de terror, si quieres ver un reality show, si quieres ver Todo Que Ver, ojalá que sí quieras ver, porque no se puede ver, pero lo puedes escuchar. Así que hagan lo que quieran y seamos felices viendo lo que queramos. Y eso es todo. Esa es mi conclusión de los reality shows. ¿Quieres aprender a cómo no pelearte con tus amigos, con Sisi y Niurka? Pues velas para que veas por dónde no irte. Y luego, ¿quieres aprender a cocinar? Pues vete por MasterChef. Y punto. De eso se trata. Oigan, ¿qué les parece si pues cerramos efectivamente con algunas recomendaciones? Miguel, ¿qué nos traes para ver esta semana, escuchar, leer?
Bueno, por lo general trato de recomendar en base al tema que estamos tratando. Y fue este me parece bastante interesante, porque no sé si cuenta como reality porque es un libro, pero está basado como en tipo la experiencia y punto de vista de una persona. Esta persona es Corey Taylor. Él es vocalista de varios grupos, de Slipknot, de Stone Sour, y recientemente se volvió solista en el autoproclamado grupo Corey Taylor. Este libro se llama You Are Making Me Hate You, Estás Haciendo Odiarte, y habla de como que todo lo que le llega a molestar en las personas, de cuando está en un aeropuerto, de cuando está algún niño molesto y que los papás no hacen nada, de cuando alguien opina algo en las redes sociales y hace que todos se enojen. O sea, como que habla de todo lo que le llega a molestar, pero también habla de cómo tener como esa paciencia, cómo tratar de entender, porque él tuvo varios problemas como de ira, como de enojo, de frustración, drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Pero eso lo sentía como que era algo muy destructivo. Entonces, en este libro él empieza como esa parte de, ok, sí, todo esto lo odio, lo detesto, pero tengo que entender a las personas. Es como un, a ver, vamos a ver de qué va todo esto. Entonces, por eso me gustó, porque no es como una novela de fantasía, no es algo de ciencia ficción, es como la experiencia o las vivencias de una persona escritas en un libro y que la gente se empieza como a... Que, bueno, yo me he llegado a identificar con algunas cosas que dice y digo, sí, sí, cierto, esto sí me molesta, el tráfico, sí, sí, cierto, esto me enoja. Y habla como esa parte, pues, de que no hay que tratar de engancharse, o sea, puede ser que te moleste, pero no dejes que arruine tu día, no dejes que arruine tu semana, no dejes que arruine tu vida. Entonces, eso sería mi recomendación para esta semana en Todo Que Ver.
Pues sí, Miguel, estoy de acuerdo contigo. Dicen que lo que te choca, te checa. Entonces, si algo te molesta, pues analízate a ti mismo en vez de pelearte contra el mundo. Suena interesante y me gustó tu recomendación. Yo la recomendación que les traigo esta semana es una serie que cuando salga este capítulo, creo que va a tener apenas 2 capítulos. Es una serie de HBO que se llama Lovecraft Country. Es una serie que mezcla muchos géneros. Es todo. O sea, es como serie de terror, es como serie de road trip, de esas donde se juntan varios personajes que cada quien tiene una meta distinta y todos van a un lugar y se juntan, ¿no? Es también como una crítica social al racismo. Es comedia negra un poco también. O no sé si a mí me dio mucha risa muchas escenas. Pero la verdad sí creo que es una... también mezcla sí, ciencia ficción y hay monstruos. Entonces, creo que es una de esas series que vale la pena ver. Vi un capítulo nada más. Entonces todavía no sé cómo va a avanzar la historia, pero fue un capítulo de 1 hora que me mantuvo entretenido todo el tiempo. A veces cuando mezclan muchos géneros, como que te da así como un poco de efecto de que no sabes qué estoy viendo, pero aquí creo que pasaron muy bien de un género a otro porque estabas de repente asustado, de repente te reías. Entonces sí se la recomendaría mucho. Tiene gente muy talentosa a su cargo porque los productores son Jordan Peele, que ha hecho las películas de terror de Get Out y Us, y también la serie de sketches de una de comedia de ellos, que también es muy buena. Y también está dentro de los productores J.J. Abrams, que ha hecho Lost, que ha hecho varias películas de Misión Imposible. Entonces creo que hay gente muy talentosa atrás de las cámaras y se nota porque es una serie muy entretenida y que tiene mucho que decir de muchas cosas. Punto, se lo recomiendo.
Punto curioso, uh-huh. Adrián, a 24 horas del estreno, tiene millones de peticiones en Twitter para una segunda temporada y todavía ni siquiera la estrena.
Wow. Sí, no, la verdad, sí vale la pena. Vean, les va a gustar. A ti te va a gustar, Marco, por lo del terror y así. Sí. Y tú platícanos, Marco, ¿qué recomendaciones nos traes esta semana?
Pues yo traté de resumir y son 3, trataré de ser breve. Les voy a hacer un documental de moda. Es de Franca Sozzani, que era la editora de Vogue Italia durante muchos años. Se llama Franca Chaos and Creation y pues es muy interesante porque, bueno, si le gusta la moda, ella es periodista, entonces esta historia de cómo ella le dedica pues literal toda su vida a la revista de Vogue Italia y cómo ella cambia los editoriales de moda alrededor de todo el mundo. También les iba a recomendar un reality show que es Operación Triunfo, que lo ubican de que vine a España y hubo una temporada aquí en México, entonces en España lo revivieron en 2017, entonces están las 3 últimas temporadas en YouTube, en el canal oficial. 2017, 2018 y 2020. Pueden verlos en ese orden. Están todos los conciertos. Si les gustan los realities musicales y competencia, y aparte que son muy talentosos, se los recomiendo. Y nada más les queda recomendar una cantante española también que se llama Rosalén, con Z. Es una cantante que me gusta mucho recomendar porque hace música muy interesante. Toca todos los temas, no solo el amor de pareja o desamor, sino también tiene canciones sobre el VIH, sobre el cáncer, sobre el COVID, sobre el encierro. Es muy interesante cómo ella hace esas canciones como poemas y los interpreta. Si les gustan las voces, la música un poquito en español, pero un pop folclórico, es muy interesante. Búsquenla, les va a llegar al menos alguna canción de ella, les va a llegar mucho. Tiene una canción, su canción más famosa se llama La Puerta Violeta, que habla sobre la violencia de género. Es como el himno en España sobre la violencia de género. Y además en sus conciertos ella lleva una intérprete de señas en todos sus conciertos. O sea, es música como inclusiva. Entonces, es muy interesante verla y escucharla en concierto. Te la recomiendo mucho. Rosalén.
Muchísimas gracias, Marco. Oigan, y yo les traigo una recomendación de un libro que, a pesar de sus millones, pero millones de copias vendidas alrededor del mundo, las controversias que tuvieron esta saga de libros, de si era hipersexual, de si no, las películas que tuvo, las celebridades que creó, y que era una historia tan simple como, ¿qué les platico? Un antihéroe inmortal, vampiro conoce chica, vampiro quiere morder a la chica quiere que la muerdan, pero el vampiro ya no quiere entonces, o sea, por el bien de la chica, así es. Les traigo esta recomendación muy buena, que se llama, es un libro que se llama Midnight Sun, de Stephanie Meyer, que efectivamente cuenta la historia de nuestro antihéroe más odiado y amado, llamado Edward Cullen, la perspectiva de él a lo largo de, yo quiero pensar, primera película, pero que es un libro bastante extenso, o sea, se habla de 1,000 páginas, pero bueno, vamos a ver si es bueno o no. Por ahí estamos viendo todo tipo de reacciones a este fenómeno llamado Twilight, pero si a ti te gusta Twilight, creo que tenemos como deber, como adolescentes de 2005, leer Midnight Sun. Y esa es la recomendación de la semana. Sin más, oigan, muchísimas gracias. Les quiero también preguntar, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales, Marco?
A mí me encuentran como Instagram, @ Marco Manero, igual Twitter, y en Facebook es Marco Manero Menswear, para que conozcan la marca. Yo también ya ahorita estoy como apareciendo un poquito más ahí en videos y todo, y pues apoyen la moda mexicana, más que nunca necesitamos de su apoyo con toda esta situación. Entonces, pues nada, consuman lo mexicano.
Muchísimas gracias, Marco, también por participar. Vamos a seguirte. Miguel, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Claro que sí, como siempre, Wattpad, Twitter como Tinta de Flores, en Instagram como InstaMaft.
Adrián Murra.
Bueno, a mí me encuentran como @ Adrián Murra en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti que también nos escuchas. Yo soy Fernando Veloz y esto es Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.